Estás a punto de escuchar un podcast de Libertad Digital y Es Radio.
Yo quiero bailar toda la noche. Baila, baila, bailando, va. Baila, baila, bailando, hey.
Juanma González.
Dani Palacios, ¿qué tal?
¿Qué? Muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal? ¿Cómo llevas el verano?
Pues estoy de vacaciones, pese a ello grabando con vosotros, encantado, salvo por Poveda. Poveda no está incluido en esta felicitación. Y me estoy muriendo de calor, tío. Tengo un ventilador detrás mío, un gato intentando meterse en una bolsa de Ikea, que espero que no se escuche. Y básicamente a punto de darme al alcohol a las 10 de la mañana.
Pues yo estoy asado de calor también. También me he puesto un ventilador aquí a mi espalda, que para que me refresque un poquito mi musculosa espalda mientras hago este podcast, porque por supuesto lo estoy haciendo desnudo. Y he sacado yo estoy con una de mis perrillas, la tenía aquí en la cocina, y la he sacado porque en cualquier momento se puede poner a ladrar y jodernos el podcast. Así que
sí,
la he sacado al salón y ahí que la den lo que quiera.
Bien,
¿Y qué vas a hacer estas vacaciones, Juanma? ¿Te vas a ir a algún sitio?
Pues no, son vacaciones económicas, así que va a ser del bar de abajo a mi casa y de mi casa al bar de abajo, y con podcast por el camino. Eso va a ser mis vacaciones.
Pues, y alguna colaboración en la radio, seguro. ¿A qué sí? ¿A qué te han llamado para que hagas alguna colaboración?
Y tú también, Bribón,
¿eh? Sí, a mí también. Yo me iré al pueblo, a Cuenca.
Sí. No es una metáfora, no es un doble sentido, ¿no?
No. La gente que lo interpreta como quiera, es verdad que voy a la Cuenca. Y a lo mejor me voy a...
Mi mujer también.
Tu mujer también. Mi mujer, perdón, con un poco de suerte, también.
Perdón.
Bueno, vamos a empezar ya.
Venga.
Par y par, con Juanma González y Dani Palacios. ¡El podcast! ¡Yeah! Bueno, Juanma, pues aquí estamos. Otro podcast más. No sé ni cuántos llevamos ya. No sé cuántos. 30,
pues
alguno, 40, no sé.
Yo
no sé.
Igual al 30 sí que llevamos. Y
está fácil.
Y aquí seguimos. Ya hemos llegado más lejos de lo que pensábamos. Bueno, este podcast es un poco como los especiales de verano de la colección Olé que te comprabas en el pueblo en vacaciones. Simplemente bajo el epígrafe enorme verano, vamos a meter aquí. Preguntotum Revolutum de películas de verano, películas que asociamos al verano, películas en el calor más infrahumano, sobrehumano,
sí.
Películas que saben a verano, que huelen a verano,
sí.
¿No?
O
que las asociamos al verano.
Nosotros. O que asociamos al verano, porque hay muchas películas que, aunque no te lo digan, no te dicen explícitamente esto está ocurriendo en verano, pero ves, sí, percibes o te transmiten el verano. O sea, hay películas, sí, que se pasa calor y no necesariamente tiene que ser verano en el lugar donde transcurre la película.
Sí.
Pero vamos, por ahí va el asunto, ¿no? De películas en las que principalmente se pasa calor, yo creo, que es lo que estamos pasando ahora casi toda España.
Absolutamente. Bueno, tú no, porque estás dándole el festival a tus vecinos otra vez, haciendo el podcast en pelotas, pero
sí, pero lo que pasa es que estoy metido en la cocina, entonces nadie puede disfrutar de mi
¿no?
cuerpo esculpido en mármol, pero bueno.
En mármol de Carrara.
En mármol de Carrara, sí.
Veteado en finas, sí, negras.
Algún momento haré el podcast con la ventana abierta y en pelotas.
Muy bien, perfectamente. Eso, retamos a los demás podcasts de radio a que hagan esto.
A que haga lo mismo. A ver si tienen huevos para hacerlo.
Domingo Soriano.
Domingo,
A que no hay Domingo Soriano, economía, Venga, pues ¿cómo empezamos, Dani? Porque esto, huelga decir que es un podcast totalmente improvisado, para variar últimamente.
Sí. Estamos, sí, improvisamos mucho, sí.
Sí. Yo después de esto me voy a lavar el coche, vengo de desayunar un croissant y entre medias un podcast en
muy
este
bien.
Día de 40 grados en Madrid a la sombra.
Muy bien. Yo la verdad es que no he hecho absolutamente nada. O sea, he estado buscando las músicas para este podcast y poco más, hablando por un chat con unas cosas de trabajo, pero no he hecho mucho hoy, la verdad. no me voy a quejar. O sea, esto es lo primero, lo único importante que voy a hacer, yo creo que en todo el día, es grabar este podcast. Si quieres, leemos algún comentario o algún mail o algo que nos hayan mandado.
Nos ha mandado el innombrable Antonio Poveda, uno de una oyente amable.
Isabel.
Se llama Isabel de Valencia. Hola, Isabel de Valencia. Yo creo que es la primera vez que nos debe de escribir. ¿Y lo leo yo, Dani? O...
Sí, léelo tú.
Hola de nuevo, amigos de Par Impar. Solo escribo para saludaros. Hola. Pero luego dice, luego Isabel, que es un poco mentirosa, pone otra cosa. Es decir, que ya nos ha saludado y sigue escribiendo. Sigo con interés todo lo que hacéis y, por supuesto, he escuchado los últimos podcasts, pero no veo pelis de terror. De modo que se escuchan nuestros podcasts y no veo las películas. Lo cual, no sé si sentirme honrado o, o lo contrario. No, yo creo que bien. No puedo comentar nada porque no veo pelis de terror. Solo me gustó La zona muerta de Christopher, con Christopher Walken y Alien, que para mí es ciencia ficción y por eso me gusta. Guay, pues bueno, perfecto. Escucharos, comentarlas no es solo como verlas, es mucho mejor y más divertido. De modo que saludos y seguid así. Está bien, pues yo creo que sí, hay que sentirse honrado por este tipo de comentarios. Pero vedlas películas.
Hombre. Sí, sí, sí. De todas maneras, pero... estoy viendo que Isabel nos ha escrito más veces, ¿eh? Ya, de hecho,
sí,
creo,
vale.
Que en algún podcast anterior la hemos mencionado, además, a Isabel de Valencia. Mm. Sí, sí.
Ah, pues sí, ahora me empieza a sonar. Vale, sí. Sí. Tengo un ligero retardo, que dirían los italianos. Sí, es cierto. Oye, por cierto, italianos, que se nos ha muerto Ennio Morricone. Acabo de leerlo hace una hora.
Sí. Uf. Vaya. Sí. Continuamos para bingo en 2020, ¿eh? O sea, joder. Vaya añito. Vaya mierda de año.
A Joel Schumacher, Dani Palacios, le debemos un podcast, no sé, de alguna película o
de
no.
Alguna película o de su... Sí, de alguna película en concreto. Tiene dos, tres películas que a mí me flipan, o sea que...
Bueno, tiene dos, tres, tiene cinco, seis, ver, al final,
que,
o sea...
Que me flipen tres, pero luego tiene otras que son que están muy bien, sí, no, es un director... Interesante.
Hace poquito, hostia, pues mira, voy a citar Tiempo de Matar como película de verano. En esa película, vale. Te suda la camisa, o sea, está sudando la camisa Matthew McConaughey, se ven los churretones de su god porque estaban en Texas en el pleno mes de agosto, y eso es una solera, es una solana.
Sí, sí,
que
sí, 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 sí.
Como sí, la de mi pueblo en Toledo ahí en agosto, ¿sabes? Que no podías ni salir a la calle.
Es de las películas que huelen Tiempo de Matar, sí, es de las películas que...
Sí, huele a sobaco.
Huele a sobaco,
y a racismo.
Sí. También huele un poco a sobaco Un día de furia, ¿eh? También se pasa mucho calor en esa película. Hostia. De Joel Schumacher, que empieza, sí. Acuérdate, en el atasco, el tío metido en el coche ahí sudando como un pollo. Y además está, yo creo que en gran parte de la película está Michael Douglas con sus buenas tortillas en los sobacos, ¿eh? De sudor, o sea que sí. Ahí también se pasa caro viendo esa película.
Pues luego si acaso extendemos el comentario, pero mira, hay dos pelis de Schumacher que puede servir como un mini homenaje dentro de este podcast, porque sentí mucho que se muera. Recomiendo un artículo que salió publicado hace apenas un año. Me imagino que se lo hicieron cuando le diagnosticaron el cáncer, que al final un año después se le ha llevado. Bueno, Joel Schumacher ha vivido una vida plenísima. Joel Schumacher, queridos amigos, ha follado más que nosotros dos y que vosotros, todos nuestros oyentes juntos.
Vamos, está en el podium con Julio Iglesias y Pablo Iglesias. Está ahí Julio Iglesias, Pablo Iglesias y Joel Schumacher. No sé cuál poner primero, pero están ahí los tres. Sí.
Además, con hombres y mujeres. Joel Schumacher era un homosexual salido del armario, absolutamente maravilloso, pero muy singular, porque era un follarín. O sea, era un...
Sí, sí.
Ha hecho de todo y con todos. Hombres, mujeres, grupo. Y lo dijo en una entrevista, que yo en ese momento desconocía, que el bueno de Joel Schumacher, que te lo imaginas como un director artesano y tal, formalito y bueno, ha vivido una vida desenfrenada y sin ningún tipo de complejos sexuales.
Yo ya sabía que era
miles de parejas sexuales, o sea, se debía de llamarse Schumacher.
Sí. O sea, el Tinder para Schumacher, el Tinder se lo habría fundido en una semana, yo el Schumacher,
sí.
O sea, no habría tenido secretos para él.
O sea, con 75 años, cuando inventaron el Tinder y Joel Schumacher tenía 75 años, ya tenía que, o sea, tuvieron que modificar el algoritmo para poder meter su cuenta.
Yo recuerdo una entrevista, no sé si fue en Fotogramas o no sé dónde, que le preguntaban sobre Última Llamada, Y decía que sí. Es lo más loco que había hecho en su vida, porque la película la rodó en 10 días en Nueva York. O sea, en 10 días hizo esa película. Dice, lo más loco que he hecho en mi vida es hacer una película en 10 días y meterme heroína en los años 70. O sea que... Para que veáis el nivel del colega de este, el Joel Schumacher.
Mira, he abierto una página random de Yahoo y pone, Schumacher admitió que ya salía con hombres mayores en la década de los 50, cuando el sexo gay era tabú. Y habla de 150 hombres casados que se llevó al catre, por ejemplo. Madre mía, no, o sea, Joel Schumacher, el puto amo.
El puto amo, sí. Un crack. Un tío que le pone pezones a George Clooney en el traje de Batman, se merece todo y más. O sea...
Todo y más. Todo nuestro respeto, aunque la película a mí no me guste, pero tiene cosas muy respetables, incluso Batman y Robin. Batman Forever... vilipendiadísima, se rumorea por ahí que hay una... Ojo con esa película, ¿eh? Habría que volver a...
Están hablando de un montaje de 3 horas y pico de esa película.
Sí. Bueno, es que si vosotros veis Batman Forever, hay una subtrama que escindida completamente de la película, que está relacionada con el trauma freudiano de Bruce Wayne, de Val Kilmer, de Batman, y solo se asoma, solo se ve casi con, creo recordar, cierto componente que tiene... Hace referencia, creo recordar, la vi hace un par de años y se me ha vuelto a olvidar, un cuaderno del padre de Bruce Wayne y esa alucinación final del personaje en el que ve este plano famoso del murciélago viniendo hacia él.
Acercándose, sí, eso está cortado porque luego hemos visto ya imágenes de esa escena cortada que es un animatronic, es un...
Sí, un
murciélago gigante que se planta delante de Bruce Wayne, de Val Kilmer, y es una pena que esa escena se quedase fuera de la película porque sí. Estaba conseguida, estaba bien hecha, ¿eh?
Sí. Eso es un recorte, o sea, simplemente han puesto un par de planos de una escena alucinatoria, pero luego eso era la culminación de más minutos de película que se cortaron todos. Era una subtrama cortada que caracterizaba, le daba un plus de psicología a Bruce Wayne. Y que probablemente Batman Forever, que es una película que se asocia mucho ya al petardeo que luego se llevó a la culminación en Batman y Robin, que por otro lado no es ajeno a la mitología de Batman. Vamos a ver, si nos ponemos la serie de Batman de Adam West, pues Batman es un personaje que admite, en cuya historia está ese registro. No es solo el Batman gótico oscurito de Tim Burton. Sí, el Batman oscurito gótico de Tim Burton probablemente se lo inventó Tim Burton, no estaba... tanto antes. Bueno, el caso es que Batman Forever probablemente era una película más compensada en ese sentido, más seria en cierto modo.
Bueno, aún así no estaba mal la película, ¿eh? A mí me parece, recuerdo con agrado y además recuerdo que es una de las películas donde sale más guapa Nicole Kidman. Está espectacular en esa película, como la doctora Chess Meridian, que está Meridian. Deseando, además tiene ahí un rollo fetichista en torno a Batman, ¿no? Al traje de negro y descubrir qué se esconde debajo de ese traje oscuro con esa capa, porque en su mente yo creo que realmente lo que está esperando es como una especie de monstruo más que un ser humano, entonces eso se le pone durante toda la película, eso es muy divertido.
Y además Nicole Kidman lo interpreta como una femme fatal de dibujos animados, que parece sacada de los cartoons de Bruce Timm.
Parece que... Jessica Rabbit en algún momento incluso, es verdad.
Absolutamente, un personaje de dibujos y vi un tuit que era muy, muy divertido y realmente simplemente hace referencia a una cosa de la película, que decía, hola, muy buenas, Batman Forever es esa película en la que Nicole Kidman activaba la Batseñal, Batman iba al tejado y resultó que ella solo quería follar.
Sí, es que era así, era eso, es maravilloso.
Era eso.
Sí. Con dos cojones, claro que sí, la doctora Chess Meridian.
Así que viva Joel Schumacher.
Sí, es un genio, muy bueno. Bueno, vamos a que llevamos aquí 14 minutos hablando de Joel Schumacher y vamos a hablar de películas de verano. O sea,
sí. ¿Tú cuáles tienes?
¿Eh?
¿Tú cuáles tienes, Dani Palacios?
Yo tengo un montón, ¿por cuál empiezo? Venga, voy a empezar por una película que el otro día nos habló Pepe Piscinas, que habló de Summer of Sam. Nadie está a salvo de Sam, la película de Spike Lee. Esa es verano, Nueva York, año 77, y hace un calor de la leche. La película transcurre en mitad de una ola de calor. Y gran parte de la película los personajes están sudando como pollos. E incluso hay un momento de la película muy divertido en el que el personaje de John Leguizamo y Mira Sorvino, que trabajan en un restaurante italiano, para combatir la ola de calor se meten en la cámara frigorífica del restaurante donde están metidas las chuletas y demás. Pues ellos se meten ahí por turnos los que trabajan en el restaurante para sobrevivir a la ola de calor. Es una película muy divertida, es un drama... con bastantes tintes de comedia, porque el personaje de John Leguizamo está pasadísimo de vueltas. Es un tío que lo que nos cuentan es su drama marital, ¿no? Es como el tío no puede evitar ponerle los cuernos a su mujer con todo lo que se mueve. Y mientras todo esto sucede, hay un asesino suelto en Nueva York que se está cargando a principalmente a mujeres, bueno, a parejas que se dedican a retozar, ¿no?, los coches. Lo típico que se para una pareja en un coche, empiezan a darse el lote, aparecía David Berkovich, el asesino de calibre 44, y se los cargaba.
Sí.
Hacía ahí un mejunje de muchas cosas, ¿no?, de cómo era la vida en esos barrios en los años 70 y cómo el personaje este de David Berkovich pues se movía por ahí por las noches cargándose a gente. Está narrado por... la película está dirigida por Spike Lee, que la verdad es que está bien. O sea, tiene un estilo así como muy, muy recargado, ¿no?, con unos colores muy saturados y tiene un puntillo, fíjate, el estilo. A veces me recuerda al Tony Scott más desenfrenado, o sea, más alocado, porque juega mucho con el montaje, juega mucho con los colores chillones, muchísima utilización de música así en momentos determinados. Y es una película de estas que se ve, aunque es larguita, dura más de 2 horas, yo creo que dura alrededor de 2 horas y cuarto, 2 horas y 20, es una película que funciona muy bien y además tiene un elenco interesante, porque aparte está John Leguizamo y Mira Sorvino, también está Adrian Brody haciendo de Punky, muy divertido, o sea, muy, muy, también muy, muy pasado de vueltas. Y luego esta chica que no me acuerdo cómo se llama, la hermana, creo que es hermana de Giancarlo Esposito, ¿cómo se llama?
Jennifer Esposito.
Esposito, porque son, me imagino que es, bueno, no sé, es como un, el Giancarlo Esposito es un negro italiano, que eso sí que es raro, el tío. Sí. Me imagino que esta será algo, también tendrá esa mezcla. Y sale en esta película, guapísima, Jennifer Esposito en esta película, pero espectacular. No sé, es una película que es que tampoco se puede contar mucho para no hacer mucho spoiler, pero huele a verano desde el primer momento. Y, sí. Y además eso, el Nueva York de los años 70, sale el Estudio 54, salen muchos sitios emblemáticos, muchos clubs y muchos barrios así emblemáticos de Nueva York. Está muy chula esta película, me gusta muchísimo.
Sí, me has hablado de ella muchas veces. Bueno, yo creo que la película sudorosa por excelencia, y ya hemos hablado de ella en un podcast, en un vídeo de Par Impar que podéis encontrar en YouTube, películas que huelen a verano, y que es el origen de esta idea, porque si algo nos caracteriza a estas alturas, amigos, es la falta de originalidad, incluso sí, con nosotros mismos. Pero yo creo que tenemos que citar Fuego en el Cuerpo.
Hombre,
la película en donde ella le coge a él de la cola y se lo lleva a la cama.
Sí, como si fuese un perrete cuando le vas a sacar a pasear, que le pones la correa y tiras de él. Pues eso es lo que hace en internet con el otro,
sí, sí.
Madre mía.
Sí, sí. Y madre mía, era en ¿dónde era? Era en Nueva Orleans, ¿no? La película.
No, creo que es en Florida, creo que es en Miami.
En Miami, Florida, claro que sí. Bueno. Sí. He confundido el sitio, o sea, será por las alitas de pollo que me dan mucho calor. Y madre mía, aparte de que es una buenísima película, es una serie negra moderna pero clásica, totalmente de libro, pero de una brillantez formal y todo. Bueno, el otro día estuve, Dani Palacios, viendo en cine la de Apocalipsis Now Redux.
Oh,
y es una experiencia...
¿Cómo? Ah, ¿que fuiste a verla al cine?
Sí, fui al cine. Y la verdad es que, jolines, cómo está hecha esa película y las calidades que tiene el disponer de medios y una escenografía brutal en el que todo, o sea, ves un escenario con miles de cosas y miles de capas. Esta cinematografía antigua que yo todavía asocio con películas también como Fuego en el Cuerpo, que es más modesta, pero aún así tiene una iluminación cuidadísima y este aspecto granuloso de las películas de entonces, que me parece que para mí es absolutamente el sinónimo de cine. Me estoy quedando un poco ya antiguo porque sigo aceptando, a mí me encantan las películas en digital, vamos, pero estos meses he tenido una sobredosis de Netflix por razones obvias, como todo el mundo. Y pese a que Netflix mete muchos medios en sus películas y en sus series de televisión, cuando ves una película de este tipo en cines, y encima particularmente una película anterior a toda la revolución digital en efectos especiales y y en dispositivos de grabación y en cámaras, pues es para mí es una experiencia que es doblemente satisfactoria, es doblemente cinematográfica.
¿Dónde fuiste a verla? Tengo curiosidad. Porque...
En Kinépolis.
A Kinépolis. O sea que la han reestrenado ahora para que la gente vuelva a los cines, ¿no?
Sí, sí. Además, no en pocos cines, ¿eh? No en pocos cines. Bueno, y valdría como película de verano. El calor,
hombre,
que se pasa en Apocalipsis
pasa calor,
Now.
Calor y humedad.
Madre mía, esas gotazas de sudor en la jeta de Martin Sheen todo el rato. Es una película muy húmeda. Como húmeda es fuego en el cuerpo, pero de otra manera distinta también.
Es húmeda en todos los sentidos y también se pasa mucho calor. También se tira gran parte de la película William Hart con los camachos ahí en los sobacos. También se va con la camisa sudada ahí a tope. Y luego sí que es verdad que las escenas de sexo sudan muchísimo, están empapados en sudor, les corren las gotas por el cuerpo. Pero es una película maravillosa. Me gusta porque es cine negro con calor. O sea, porque normalmente las películas de cine negro, aunque transcurren en Los Ángeles o Nueva York, siempre tienen como un ambiente más frío y más oscuro, ¿no? Incluso llueve y tal. Y aquí no, aquí hace calor y están sudando.
Sí, yo.
Van con ropa así ligera, no van con gabardinas, ni. Eso me gusta mucho. O sea,
exactamente. Sí, sí, a mí me da la vida. Vamos, yo soy Tauro y con la llegada de la primavera y el verano resucito, ¿sabes?
Sí, no, te vienes arriba tú con el calorcito.
Me vengo arriba. Yo cuando se hace de noche en invierno a las 5, yo ya me quiero ir a la cama, ¿sabes? Es un ya. poco. Tengo
verano... micro.
Tengo microdepresiones, supongo, por culpa del frío.
En verano eres como yo, ¿no? Que llega la noche y te apetece salir por ahí a dar una vuelta y.
Tal cual.
Aunque no sea para hacer nada, ¿no? Simplemente para dar una vuelta y es que por la noche en verano siempre ocurren, se dan situaciones muy extrañas. Es cuando da lugar para da lugar para muchas situaciones muy cinematográficas, ¿eh? Yo creo que es un punto de partida muy interesante para un montón de películas.
Sí.
De gente que no puede dormir, sale de su casa, da una vuelta y se encuentra con algo, ¿no? Por ejemplo,
sí.
cuando llega la noche, por ejemplo, es este caso. O sea.
Sí, sí, la de Jeff Goldblum, ¿no? Maravilloso. O sea, yo soy Jeff Goldblum en esa película.
Yo también.
Coger el coche e irme a ver cosas por ahí, yo qué sé, a perderme por ahí a conducir.
Mira, sí. Yo me acuerdo hace ya vamos a ponernos aquí en plan a contar nuestras batallitas. Me acuerdo hace unos años que hubo un eclipse de luna. Más creo que fue un eclipse total, no la luna de sangre esta que estuvo, eso fue hace 2 años, una anterior, ¿no? Que era en verano, o sea, hacía mucho calor. Entonces yo cogí mi coche, era de madrugada, cogí mi coche, cogí mi cámara y me fui a grabar el eclipse. Y me fui en mitad del campo, me fui con el coche y de repente apareció un tío, una persona en mitad del campo.
Ostras, que era del Zodíaco o algo así. No
estaba como yo ahí viendo el eclipse, el tío estaba dando una vuelta y eran la 1:30 de la mañana y claro, yo llegué a mitad del campo porque era un sitio donde estaba no había contaminación lumínica y tal, y donde pude colocar mi trípode con la cámara y grabar tranquilamente el eclipse. Pero es que este tío estaba andando, o sea, no venía... ¿De dónde venía ese hombre? Y se puso a hablar conmigo, macho. Me acojoné bastante porque me empezó a preguntar cosas sobre cámaras, sobre lentes y tal, y yo pensé, a ver, este tío lo mismo no está solo, viene con alguien y mientras yo estoy aquí, viene alguien por detrás y lo que hacen es robarme el coche, la cámara y tal. Entonces yo empecé a desconfiar y empecé a mirar a todos los lados. Entonces, ¿qué ocurrió? Que el tío, al verme a mí que estaba actuando raro, que estaba como desconfiado, el que se acojonó fue él. Y me dijo,
ya.
bueno, me voy. Y se fue corriendo. Pensando al final que yo le iba a hacer algo a él en vez de lo que yo pensaba que era que él iba a hacer algo a mí.
Esto es el prólogo de Scream 5.
Totalmente.
Escrito por Kevin Williamson. Creías que el asesino era el otro, pero al final era la presunta víctima.
Sí, sí. Al final el tío se acojonó conmigo y de repente ya te digo que de buenas a primeras, bueno, me voy. Y se largó, o sea, casi sin despedirse, pobrecillo. En mitad del campo, además, o sea.
Sí. No me extraña, es una estampa terrorífica esa, ¿eh? Es una escena inquietante. Yo también me sentiría acojonado. Yo, de hecho, admito que hay algunas cosas batallitas, ¿eh?
Sí.
Que entiendo perfectamente a las mujeres cuando a veces se asustan de que pueda haber una persona que las sigue en un callejón, y tú desde tu inocencia, tu ingenuidad, dices, ¿por qué se está asustando? ¿Por qué me está mirando tanto? Con lo cual, vives en un mundo paralelo en el que tú no te planteas nunca jamás agredir a una persona, ni a una mujer, claro, ni a un hombre tampoco, pero lo entiendo perfectamente. Una noche de verano, yo salí a correr por mi Alcorcón no natal, iba corriendo y en una de las plazas era muy de noche, ¿vale? Pero como hacía mucho calor salía a correr de noche. Ya no puedo correr porque no tengo rodillas. Y porque me las jodí corriendo. Y había una mujer que caminaba por una plaza y yo iba corriendo detrás de ella con mis cascos y de repente vi que se daba la vuelta y empezaba a gritar. Claro, esta tía oyó pasos rápidos, o sea, como que alguien iba corriendo hacia ella desde atrás y se puso a gritar y claro, y yo grité también y di un brinco para un lado, me caí en un jardín, o sea, una estampa ridícula, parece de comedieta, ¿sabes? Y ahora lo comprendo mucho mejor, ¿sabes? Entiendo que se pudiera asustar de eso, porque era algo que se te acerca por detrás, es casi un acto reflejo, pero es que si realmente pienso que si eres mujer, pues hay veces que puede pasarte más. No siempre oyes historias o tienes alguna sí, conocida o amiga que puede haberle pasado algo.
Hombre, la mujer sola de noche en una calle así oscura se siente más vulnerable, ¿no? Pero estadísticamente es más probable que nos pase a ti, algo a ti o a mí.
Yo también me siento vulnerable.
Yo también me siento vulnerable, o sea que tampoco.
¿Y si sale Chus de la alcantarilla, tío?
Claro, sí.
En vez de un zapato de tacón queda una playera Nike en el asfalto, pero da igual, me come lo mismo.
Claro, joder, efectivamente, nunca se sabe. Eso le puede pasar a un tío o a una tía, da igual.
Nunca se sabe dónde está Chuz.
Eso es.
Claro que sí, eso es un lema de vida. Bueno, seguimos, que nos hemos ido otra vez de olla.
Sí, más películas veraniegas. Mira, Cegados por el Sol, una película... Bueno, Guadagnino tiene dos películas que son veraniegas, que es Call Me by Your Name, por supuesto que es veraniega, o sea...
Ah, sí...
Ese pueblecito ahí idílico, con esa casa maravillosa, con su piscinita, esas fiestas ahí veraniegas, esos bailoteos, un buen cuenco de fruta. Un melocotón ahí fresco y tierno ahí para poder hacer cosas con él. No sé, es una historia de amor bonita y encima en un lugar idílico, ¿no? De estos que te apetece estar con los personajes en ese sitio, sí. Pasar el verano con ellos. Y luego tiene otra película que se llama Cegados por el Sol, que es un... Es un remake de la piscina, de la película de Jacques Derry y Derry, es que no sé cómo se dice en francés, yo el francés no. Jacques Derry, sí, se podrá.
Sí.
Que los protas son Tilda Swinton, que ya sabes Tilda Swinton, yo siento debilidad por esta tía, Ralph Fiennes y Dakota Johnson. Y la verdad es que la película, bueno, no nos cuenta nada nuevo porque al ser un remake de la piscina, pues ya sabes más o menos lo que vas a ver. Pero ajá, de nuevo la ambientación veraniega está muy conseguida porque todo transcurre en Sicilia, ¿no? En verano. Y entonces está muy bien ambientado pues lo que hacemos en verano, lo que suele hacer la gente cuando va de vacaciones en la isla, que es moverse por el pueblo y por la isla en moto. Cuando vas al pueblo a tomar algo y sí, te sientas en una terraza, todo eso está bastante bien representado. Se nota que Guadagnino es mediterráneo y el tío sabe perfectamente cómo son los veranos en estos sitios, ¿sabes? Y entonces eso lo transmite muy bien, el calor y sobre todo el tiempo de relax y de disfrutar de la vida sin hacer absolutamente nada. Está muy chulo. Hay un par de momentos muy divertidos, uno en el que se meten en un karaoke, que se ponen a cantar ahí Ralph Fiennes y Tilda Swinton, y me gusta cómo está rodado, cómo está todo con esos colores tan chillones en ese sitio y cómo la gente canta al unísono la canción. Es una película, no sé si es una película perfecta, pero sí creo que transmite muy bien lo que es el verano, lo que es estar de vacaciones en un sitio... En un sitio así chulo, o sea, de nuevo, igual que en Call Me By Your Name, es de esas películas que ves el sitio, ves a los personajes, ves cómo interactúan y todo hace una estampa idílica que a ti te gustaría vivir con ellos, ¿no? O sea, te gustaría ser un personaje más de esos que estás viendo la película. Pues eso, Cegados por el Sol y Call Me By Your Name. Ahora, te toca a ti.
Me toca a mí, pues tengo muchas... Quiero hablar antes de una que va a ser inevitable que hablemos de ella, pero para que no se me olvide esta otra, bueno, las vacaciones de una familia americana.
sí, claro.
No sé si son chifladas vacaciones de una familia americana o las vacaciones de una chiflada familia americana. Ahora mismo no creo que es las vacaciones de una chiflada familia americana, me dice Google. Esto es una peli dirigida por Harold Ramis, el fallecido Egon de... Cazafantasmas, protagonizada por Chevy Chase y Beverly D'Angelo, y que fue la primera de una serie de cuatro entregas más una tardía continuación con Ed Helms de hace un par de veranos, y que no funcionó tampoco mal, y que es eso, una familia americana de vacaciones con su ranchera de madera que hemos hablado en algún otro podcast. Y todas las cosas absurdas que pueden surgir si decides cruzar Norteamérica en tu coche de camino a un parque de atracciones que es trasunto de Disneylandia, aunque obviamente no puede ser Disneylandia porque no les darían los derechos.
No sé, permiso, claro.
Warner. Y me parece, esta película siempre me gustó mucho y me sigue gustando porque la he vuelto la sigo viendo. De hecho, tengo una edición comprada en Estados Unidos con las cuatro películas que se ven con idioma castellano, subtituladas, con un montón de extras. Lo digo porque si os gusta comprar discos, eso aquí no ha salido. Y podéis, sin embargo, comprarlo porque no hay cuidad, simplemente que la zona es la europea, pero lleva idioma y subtítulo en todo. Y luego hicieron la de las vacaciones europeas, que es un bodrio de película. Tiene un par de escenas buenas. Sí, me gusta mucho menos. Tiene un par de escenas buenas con Eric Idle en cuando van a Londres. Creo que es en Londres, cuando atropellan a este Monty Python y le sale un chorro de sangre y dice no pasa nada, porque es un inglés orgulloso. Y algún par de cosas así, pero es horrenda. Y luego recuperaron en la mítica tercera parte, que es en Navidad, SOS ya es Navidad, con Chevy Chase encerando su trineo metálico y alcanzando la velocidad del sonido.
Y poniéndole luces a la casa, ya lo bestia.
Tal cual, exactamente. Y yo qué sé, sí, dejando sin luz a todo el vecindario, ¿no? Se veía sí. La casa desde el espacio,
se
casi.
Se veía desde el espacio, sí.
Esa peli la dirigió Jeremiah Chechik, que luego hizo Las Diabólicas, el remake de Las Diabólicas. Ah, eso sí, se llama cambiar de género.
Ya te digo, bueno, sí.
Y luego hicieron una en Las Vegas, que también es bastante peor.
Muy floja, sí.
Y luego el remake de Ed Helms, que salía también Chevy Chase haciendo un cameo y salía también Chris Hemsworth.
Con su mega paquete.
En el primer papel cómico de Chris Hemsworth, antes de que se viera de que este tío quiere caña, o sea, que quiere comedia.
Sí, ahí llevaba ahí el martillo de Thor, ahí lo llevaba escondido. Sí.
Pero vamos, la primera para mí tiene un valor absolutamente mítico. Como película de vacaciones de verano, con ese cartel épico que obviamente es de cachondeo, con Chevy Chase todo musculoso.
Todo musculoso, sí. Con una raqueta en la mano, ¿no?
Exacto, con una raqueta en la mano y dos mujeres agarradas a cada una de las piernas, como si fuera algo épico, ¿no? Y bueno, sí. Esto es un guión, es una producción de Matty Simons, está vinculada a todo ese mundo maravilloso de la comedia de esta época, de National Lampoons, de la revista, con un cómico del Saturday Night Live, aunque Chevy Chase en realidad creo recordar que solo estuvo un año, porque luego fue demasiado, tenía demasiado ego para aguantar en un sitio quieto y nadie le soportaba mucho, ¿no? Tiene gracia, pero es justo lo contrario que expresa su presencia física, que parece un hombre muy amigable. Pues no, a Chevy Chase nadie ha querido trabajar con él y podía haber tenido incluso mucha más carrera de la que ha tenido. Y eso que fue una estrella absoluta, pero porque era absolutamente insoportable. Y a Community, a la serie Community, me remito, en donde se acabó yendo porque no quería estar ahí. O sea, es un tío, debe de ser lo peor, Chevy Chase.
Un tío complicado. Mira que parece simpático, pero sí, debe tener...
Tal cual, sí, exactamente. Y el guion era de John Hughes. Probablemente uno de los primeros guiones de John Hughes antes de que él se instituyera como productor y crease pues toda esta verdadera industria de la comedia de los 80,
que va desde
comedia adolescente. O sea, luego fue un tío que
luego evolucionó, porque luego tiene películas más un poquito más serias, entre comillas, pero sí, él es realmente el precursor y el creador de la comedia adolescente de los años 80. Y
con unos guiones súper bien escritos. No fue tanto comedia irreverente como, pongamos, un John Landis, que trabajaba en esta misma época, sino que se fue por la vertiente de la comedia irreverente, pero adolescente, pero que mostraba muy bien realmente las ansiedades de ser a un adolescente. Es decir, que eran unas películas que reflejaban de una manera legítima esa condición, ¿no? 16 velas, el The Breakfast Club, ¿cómo se llamaba aquí? The Breakfast
Club, el Club de los Cinco.
Uh-huh. E incluso Todo en un día, que era muy absurda, pero bueno.
La mujer explosiva.
Sí, y luego evolucionó, o sea, y luego hizo comedia adulta como Mejor solo que mal acompañado.
Sí. Esa es muy buena película. Yo creo que es un personaje que me gusta, me parece interesante como Sí, tanto como director, porque el tío, fíjate, es un director que tiene unas señas de identidad muy, muy concretas que creo que se reconocen bien en sus películas. Tiene una manera de contar las películas muy, muy particular. En la manera, sobre todo, cómo utiliza el montaje, que suele recurrir a los mismos, tics en todas sus películas, pero que funciona. Y luego como escritor, macho, como escritor, por lo visto sí. Era un tío que trabajaba de una manera muy, muy peculiar a la hora de construir los guiones. El tío era... no era un tío metódico, ¿sabes? No era un tío que de repente se empezaba a imaginar una historia durante mucho tiempo, la tenía que pensar, tenía que desarrollar los personajes, ¿no? El tío trabajaba de manera compulsiva, a lo mejor le venía una idea sí. Y sí. Casi atacado en ese momento que el tío estaba totalmente prendado por las musas, ¿no? Que le estaban dando ideas a borbotones, el tío no podía parar de escribir y era capaz de ponerse a escribir un guión
sí.
Durante 4 o 5 días seguidos sin dormir y lo escribía así en 5 o 6 días. Lo tenía sí. Entero y prácticamente era el guión definitivo. O sea, me parece curioso porque era realmente un tío que escribía de, pues eso, de, por impulso, sí. ¿Sabes? ¿No? Y mola porque luego ves que sus películas, sus guiones están muy bien construidos y sus personajes están muy bien construidos. O sea, que no suele haber fallas, sí, ¿no? Sí, sí. Parece que son guiones elaborados que se han dedicado mucho tiempo y no, era todo
como. Era muy buen guionista, sí.
Sí.
Mejor que director.
Mejor que director.
Me intentó con la dirección, hizo esta de James Belushi y la pequeña huérfana. Esta la dirigió él y no funcionó esa película y yo creo que ya se distanció de intentar dirigir mucho. No le debió de gustar aquella cosa. Y, por ejemplo, el guión de Las locas vacaciones de una chiflada familia americana o Las vacaciones de una chiflada familia americana o Family Vacation, que es casi más sencillo, este tío proviene de la publicidad. John Hughes era un redactor publicitario o ejecutivo publicitario. Lo que pasa es que tenía este extraordinario talento para la escritura que trascendía los meros eslogans, pero que a su vez él con sus películas sabía captar muy bien el espíritu, el concepto, la mente de la gente. Y eso se nota en sus guiones. Quiero decir, ese salto de la publicidad al guión cinematográfico en realidad fue muy natural para él, porque en ambos casos lo que demostró siempre fue, y esto era una herencia en los guiones, quiero decir que... esa capacidad de llamar la atención a la gente con conceptos que ellos no sabían que necesitaban, pero que les reflejaban, se veían reflejados en ellos, si lo piensas bien, es lo que hace la publicidad.
Sí, sí, ¿vale? Sí, claro.
Entonces, un pitch o un como el de Solo en casa, niño se queda solo en casa y vienen unos ladrones porque sus padres se han olvidado de llevárselo, el guión de Solo en casa es suyo también.
Sí.
Eso es de tío que trabaja en una marca tratando de vender un producto.
Sí,
tiene esa pureza, tiene ese poder de atracción, ¿no?
Sí, el tío tiene como sus historias son muy simples, pero tienen un sí. Gancho especial que despierta la curiosidad del espectador. Muchas veces es como, de una manera con un mensaje muy sencillo y directo hace que llame nuestra atención y entremos en sus historias, es verdad. Y el tío lo conseguía, porque realmente sus películas no podían ser más sencillas y más simples, de punto de partida tan fácil, o sea, nada rebuscado. O sea, y el tío con historias súper sencillas y rebuscadas, eso sí que tocaban mucho el corazoncito, sobre todo de los adolescentes de la época, a la gente se la metía en el bolsillo, entraban sus historias de cabeza. Y sí. Seguramente es lo que dices tú, que utilizando métodos de publicidad y le funcionaba. Sí, sí.
Y luego tiene otra de vacaciones, que son dos cuñados desenfrenados, con John Candy y Dan Aykroyd. Dan Aykroyd se invirtieron un poco los papeles. John Candy suele ser el plasta.
Sí.
El cuñado pesado era Dan Aykroyd, que es un personaje un poco heredado del que hacía Randy Quaid en las películas de vacaciones, ¿no? El cuñado. Ajá, el cuñado sí. como estereotipo, como arquetipo casi, que se ha hecho real, ¿no? En estos días. Sí. Y el tío que lo sabría todo del coronavirus, vamos, antes de que fuera.
Sí.
Y tenía una escena de John Candy que era todo gordo y majete, que se tenía que comer un chuletón enorme en el típico bar de estos que casi probablemente tendría la bandera confederada, ¿no? En el camping. y luego se da una inversión particular. Yo cuando he visto estas películas luego yo en estas películas cuando las veía de chaval o las alquilaba, yo era el crío, el que decía, el que estaba todo el rato, papá, no quiero estar aquí, vámonos, quiero quedar con la chica del camping, y el padre pues estaba todo ilusionado porque estaba recuperando un lugar de la infancia, ¿no? Fíjate, yo vine a este camping cuando tenía tu edad y fíjate, este, mira, tienen el mismo timbre. ¡Oh, qué maravilloso estos abetos! Fíjate, vamos a hacer esquí acuático aunque no me puedo ni tener en pie, ¿no? Y se produce una divertida escena. Pero es que ahora soy ese tío. Ahora soy el padre gordo. Yo no soy padre, pero es que ahora soy el padre gordo, ¿sabes? Voy por los sitios diciendo, ¡oh, aquí! Fíjate, yo ya no tengo el pueblo. Mira mi pueblo. Por aquí iba yo con la bicicleta y era feliz cuando era feliz, ¿no? O sea, soy el puto pesado, he pasado de hijo a padre sin ser padre.
Bueno, mientras no pasas a ser cuñado, vamos.
No, el cuñado no. Yo no voy diciéndole a las personas lo que tienen que hacer.
Lo que tienen que hacer. Cuñados. Muy bien.
Pero sí. Sí, se ha producido una evolución, no sé si a mejor, pero bueno, supongo que es la vida.
Sí, es inevitable, es inevitable. Y no solo eso, sino que nos convertimos en nuestros padres, Juanma.
Sí,
yo cada vez veo más a mi padre, macho. Me veo en el espejo por la mañana y digo, joder.
Yo digo
las mismas cosas que decía mi padre.
Sí. Lo siguiente que será, el siguiente paso es convertirse en Nick Nolte viviendo en una cabaña limpiando el rifle, ¿no?
O algo así, sí.
Esa es la siguiente etapa de la vida, las tres edades del hombre.
Que Juanma, desengrasamos un poquito. Venga. Que llevamos 40 minutos. Vamos a ver qué tengo preparado. Voy a buscar a ver qué canción tengo por aquí. Vale, sí, ya la he localizado. Una canción de La Fe y las Flores Azules, que se llama 1984, que es muy divertida. Habla de cómo es el verano en cualquier lugar de playa de España. Muy divertida. Vamos a escucharla.
Perdón, camarero, ¿podría ponerme, por favor, una sangría congelada, paella marinera, melón, carajillo y popeye de limón, refresco milagroso, quemas la arena, peligro, medusas, la crema, Nivea, la noche de San Juan, bermudas y gafas, cangrejos por las rocas, sudores y sábanas, turistas, fritos, olivas rellenas, me doy un paseo, of course, en chancletas, 37 grados, sombrillas de colores, toallas en balcones de los hoteles, colas en la Renfe, guaperas en óticas, la marca del bikini, palmeras que bailan con Mr. Levante. 1, 2, 3, el horizonte. No hay nubes en el cielo y hace calor. Cariño, ¿dónde he puesto el bañador?
Esta es la canción del verano. Y es que esta es la canción del verano. Y es que esta es la canción del verano de 1984.
Colchonetas, flotadores, motos de agua, motos de baja cilindrada dando la lata, brisa placentera, mediterráneo, calma, siesta, la abuela también duerme la siesta, postales, polos, pipas, pistachos, patatas fritas, un almendrado, pepinos y tomates en la ensalada, fruta fresca en plato de plástico, el coche fantástico, el equipo A, Falcon Crest, Parchís...
Pues ahí estaba el temazo 1984. Vamos a continuar hablando de películas de verano, Juanma. Nos hemos ido un poquito de varas, hemos empezado a hablar de Chevy Chase y tal, y hemos hablado de todo menos de picos de verano, pero bueno, da igual, si el caso es hablar.
Bueno, era de vacaciones de verano, o sea que...
Lo que pasa es que nos hemos ido un poco... Bueno, da igual, si el caso es contar, da igual las películas que sean.
Sí.
A mí se me ha ocurrido hablar de una película que es de las menos reconocidas de Ridley Scott y aún así me gusta bastante y me recuerda mucho... Y me transporta también a periodos vacacionales. Que es Un buen año, la película de Ridley Scott con Russell Crowe de protagonista. Que es como una especie de comedia romántica, entre comillas, que sale Marion Cotillard, que está guapísima. Y que transcurre en Francia, en un viñedo francés, ahí en un chateau, ahí, no sé si es en la Provenza, no sé dónde es. Que es maravilloso también, de nuevo, mucho calor, se escuchan hasta las chicharras en la película, o sea, se percibe y se ve el calor, también los personajes sudan, y luego de nuevo el lugar idílico, este chateau, esta casa en mitad del campo con los viñedos, con esa piscina ahí semiabandonada, con la pista de tenis... hecha unos zorros, y luego ese encuentro fortuito, accidental, con una guapísima, pero guapísima, guapísima, de las películas en las que más guapa sale, Marion Cotillard, que sale guapísima en esta película.
Sí.
Nos cuenta la historia de un corredor de bolsa, de un broker, que recibe la herencia de su tío, que tiene el chateau este ahí en la Provenza, y entonces el tío, por cierto, es Albert Finney, que sale de vez en cuando ahí presentado en unos cuantos flashbacks, y entonces llega el tío ahí para... Se presenta ahí en... en Francia a recoger lo que le ha dejado su tío, mientras él está metido en un lío laboral increíble. Entonces el tío se empieza a replantear su vida, ¿no? En función de sus recuerdos de niño y de todo lo que empieza a vivir en ese lugar tan idílico, pues empieza a replantear un poco que a dónde quiere ir, dónde quiere ser, no cuando sea mayor, sino qué es lo que quiere hacer con su vida, porque digamos que la está malgastando pensando única y exclusivamente en trabajar. Y luego un pequeño lío de con las herencias, porque aparece una supuesta hija ilegítima de su tío y tal. Bueno, la película realmente tampoco, no es que pasen cosas muy interesantes, no es que tenga una trama muy elaborada, pero creo que Ridley Scott, de nuevo, como hace Guadagnino en las películas que te he dicho antes, sabe transmitir muy bien el lugar, ¿no? El estar en ese sitio en verano, el calor, y situaciones en las que son muy ligeras y no pasan nada muy, muy importante, pero que hace que los espectadores se sientan cómodos con lo que están viendo y de nuevo quieran estar viviendo esas cosas con los personajes, ¿no? Hay un momento muy divertido en el que está Russell Crowe intentando, se ha caído a la piscina para recuperar el móvil, creo. Está la piscina vacía y entonces el tío está intentando salir de la piscina y no puede, porque como la piscina es de gran profundidad, pues no puede salir. Y aparece el personaje de Marion Cotillard, que está enfadadísima con el personaje de Russell Crowe, y lo que hace es, en vez de ayudarle, directamente lo que hace es abrir las tuberías para abrir el grifo de la piscina, y lo que hace es empezar a llenar la piscina para que el tío pues pueda salir, pero sin hacerle una ayuda directa. Simplemente ahora te va a ayudar empapándote de agua, te vas a pringar de agua y vas a tener que nadar para salir de aquí.
Sí.
Esas cosas están muy bien. Los momentos, por ejemplo, es que los que él va con un smart por esas carreteras así intrincadas y se cruza con ciclistas, y como los ciclistas son franceses, él los pica diciendo el nombre de Lance Armstrong. Dice Lance Armstrong y los franceses se mosquean. Tiene cosas muy, ya te digo, muy ligeritas, muy chorras, pero que funcionan. O sea, no es para nada la mejor película de Ridley Scott, ni mucho menos. De hecho, es una película típica dentro de su filmografía, pero yo cada vez que la veo, que la están dando en televisión, no puedo dejar de verla. O sea, sí, aunque no pase nada, la veo hasta el final.
Sí, sí, está bien. O sea, yo, la verdad es que es un concepto complicado. Es lo que decíamos un poco al principio, que hablamos de películas de verano o películas que nosotros asociamos al verano. Es un poco, ¿somos egoístas o nos ceñimos a la verdad, ¿no?, de las películas? Bueno, pues un poco las dos cosas, qué más da. Cuenta conmigo.
Sí, hombre,
yo creo que es una película de verano absoluta y además las asociamos a esos primeros veranos cuando todavía teníamos amigos. Nunca he tenido amigos como los que tuve cuando tenía 11 años, ¿no? ¿Qué edad era? ¿11 años, quizá? Bueno,
sí, por ahí
la frase. Bueno, me estoy leyendo ahora el libro nuevo de Stephen King, el de La sangre manda, que empieza con un relato corto que también se retrotrae a la infancia del personaje que lo narra, al igual que en Cuenta conmigo. Lo que pasa es que ya es una infancia mucho más venida para adelante, digamos, mucho más contemporánea. Y es que el narrador recuerda cuando en el 2007 su padre le regaló el primer iPhone y cómo él regaló un iPhone a un anciano rico que se fue a vivir a su pueblo, y el tío pues empezó a descubrir antes de morir las bondades de esta nueva tecnología entonces, ¿no? Que podía ver el Dow Jones en tiempo real en el mismo momento, ¿no? Entonces es curioso porque te lleva a reflexionar sobre la nostalgia. La nostalgia siempre va a existir, lo que pasa es que los millennials de ahora la sentirán por, no sé, la actualización de Catalina en su Apple, ¿no? En vez de por nuestro Amstrad o nuestra Atari 2600 o nuestra Mega Drive. Bueno, es un proceso, supongo. Pero ya pasarán por ello. Ahora que van de ofendiditos por la vida, ya les quiero yo ver dentro de 10 años.
Sí.
El caso es que Cuenta conmigo es eso, y sobre la mochila que todos vamos llevando encima con el paso de los años, ¿no? Y sobre un hecho que es bastante tremendo, y es que aunque las cosas te vayan bien, porque al personaje de Dreyfus en la película le van evidentemente bien, es un trasunto de Stephen King, es el tío que escribe, tiene este final precioso mirando por la ventana, ¿no? Con sus hijos, jugando con sus críos. O sea, es un tío que tiene una buena vida. absolutamente. Y tiene una ranchera de madera también, como
también.
Chevy Chase. Tiene una madera. Y sin embargo, pues ves que todo va en cierto modo a peor a partir de esa época maravillosa que normalmente es, que en realidad es bastante turbia, oscura. O sea, estos chavales están descubriendo la muerte, un chaval muerto. Se encuentran con unos macarras que son hostiles, es decir, poco, es decir, son malos, malos de verdad. O sea, estos tíos son macarras que te pueden matar de verdad, ¿eh? O sea,
sí, estos son peligrosos. Es algo recurrente ya, nada más, en las historias sí, de Stephen King.
Sí, sí, mira a Patrick Hofstetter en It, ¿no? En el, It, el personaje mucho más desarrollado en la novela. En la novela le matan, en la novela muere por... No era Patrick Hofstetter. Sí, Patrick Hofstetter no es el malo malo, es uno de la pandilla, pero se encontraba una nevera en un vertedero y abría la nevera y empezaban a salir mosquitos gigantes que le chupaban los ojos. Eso lo han quitado en la película. Luego creo que a Patrick Hofstetter le matan en las alcantarillas sin más en la peli. Bueno, uh-huh. que me voy, tío, que se me va la olla. ¿De qué estaba hablando? Ah, de Cuenta conmigo. Pues,
Cuenta conmigo. Bueno,
aparte del tema de Ben King, que es impresionante, y en cómo se puede convertir una canción de los 50 o una canción country, que no es para nada siniestra, en algo inquietante. ¿Cuántas películas de terror han acabado con una película antigua en sonido monocompatible? Y de repente es como, resuena desde el averno, ¿no? Esa canción. Bueno, y está muy bien interpretada, naturalmente los actores están muy bien, y es una película narrada con una economía brutal, por tanto desde el guión como el propio Rob Reiner. Rob Reiner que ha enterrado a su padre esta semana, el mítico Carl no, Reiner ha fallecido sí. Estos días también, a los 90.000 años.
94, o sea, creo que tenía, sí, sí.
Sí, sí,
que quedaba con Mel Brooks todas las semanas. O sea, de hecho, había un vídeo justo al principio del confinamiento donde se veía a Carl Reiner y a Mel Brooks separados por un cristal separándose, porque ellos tenían su quedada semanal en la que quedaban los dos para charlar y ver sus películas.
Sí.
Y Max Brooks, creo que es Max Brooks, el hijo de
sí, el
enseñaba el vídeo, colgó el vídeo en Twitter donde se veían a los dos amigos saludándose pero separados por un cristal para no,
muy
para
divertido,
no correr riesgos. Qué pena, tío.
Sí, de hecho, la última foto suya era con Mel Brooks y otra, no me acuerdo de quién era ella, supongo que la esposa de alguno de ellos o la hija, y estaban con las camisetas del Black Lives Matter. O sea, estaban viendo la tele con las camisetas de esto. O sea, fíjate, o sea, es que le debió de pillar, pues eso, que pues como... Pues de un momento a otro, ¿sabes? De ya por morirte de viejo. No sé de qué ha muerto Carl Reiner, no lo he querido mirar. Morricone es porque se ha roto el fémur y no lo ha superado. O sea, ni siquiera la cadera.
Ya, eso es que cuando eres mayor...
Sí, es así. Bueno, que Cuenta conmigo, señora. Es una película que, si hay alguien que no ha visto Cuenta conmigo, ponedsela a vuestros hijos o volved a verla o verla a vosotros, porque es una película cómica de aventuras, pero sumamente inquietante, y es absolutamente dramática. Es decir, en realidad es un drama, aunque parezca todo lo anterior. Y fue una película que dio a entender que Stephen King escribía más que terror, o que es capaz de insertar el terror en la vida cotidiana ya sin ni siquiera necesitar de una excusa fantástica. Ya no necesita crear un payaso ni nada de eso, ¿sabes? Es una...
Stephen King juega muy bien con el terror, con los terrores además incluso más primarios y cotidianos, y el tío sabe trabajar muy bien la melancolía, macho.
Sí.
La melancolía la trabaja, sabe perfectamente hacernos, trasladarnos a cualquier época de nuestras vidas y recordarla con melancolía y con tristeza, ¿no? Porque son tiempos que nunca vamos a volver a recuperar. Y eso en Cuenta conmigo está muy bien retratado, está muy bien contado.
Es que
la novela, tanto en el relato como en la película, los dos.
Yo tenía un profesor de inglés que decía, cuidado con los false friends, que son palabras que se parecen a las que tenemos en castellano, pero que significan otra cosa distinta, con lo cual puedes utilizarlas en inglés y no significan lo que tú quieres. Son false friends, falsos amigos, ¿no? Y la melancolía es un false friend, o sea, es una sensación aparentemente grata, pero que como la cultives demasiado es un músculo que te puede que te puede amargar también la vida.
Sí, porque los recuerdos pasados, que tú los recuerdas así con cariño, que pues eso, la melancolía pura y dura, si realmente tuviésemos la oportunidad de viajar en el tiempo, atrás en el tiempo, y recordarlos in situ realmente como eran, nos daremos cuenta que los tenemos totalmente idealizados y que no eran tan ideales como los recordamos.
Seguramente eras igual de infeliz entonces que ahora, si acaso. Pues,
no sé si más o menos, pero tendríamos nuestras cosas también que nos complicaban la vida cuando éramos más chavales. Igual. Que tampoco...
Sí,
sí, sí. Es un peligro, sí, la melancolía es muy peligrosa, desde luego.
Pues bueno, cuenta conmigo. No puedo deciros ahora alguna escena concreta, salvo el final, que lo podéis encontrar en YouTube, que es cuando sacan la canción, etcétera.
Muy bonito.
Porque no la tengo muy reciente, aunque sí que la veo cada 2 años, porque la ponen muchísimo en todas las cadenas. Nah, y además
es una de tus pelis de cabecera, Juanma, además, la conoces, la sueles ver.
Sí, 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 sí. Y además es muy fácil de encontrar, ¿eh? No tenéis excusa ninguna, porque si no está en Netflix todavía, lo ha estado durante años. Está y tiene ediciones aniversario en Blu-ray y en DVD que la podéis comprar en cualquier parte, ¿sabes? Allí donde todavía vendan películas. Os metéis en Amazon y es que os la traen mañana. Uh-huh. Y está perfectamente restaurada, hay documentales que abordan la película, en fin, es una película que no está ahí en el baúl de los recuerdos de nadie, sino que está reivindicada y es cultura popular. Lo único que, bueno, no sé yo si es cultura popular para todos o para individuos como nosotros, Dani, de modo que...
No, yo creo que es cultura popular para todos aquellos, sí, que, ¿no?, han nacido en los 70, principios de los 80, esto es cultura popular, o sea...
Sí.
Incluso un poquito más allá, incluso gente que ha nacido después de la película, creo que esta película se puede considerar que también, sí, les incumbe a ellos.
Eso, vamos, sí, 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 que es cierto que son películas que crecen con el tiempo. Es decir, Cuenta conmigo, creo que no fue no sé si fue un gran taquillazo, pero por ejemplo, La princesa prometida, dirigida por el mismo Rob Reiner, un año antes o después de esta, no me acuerdo.
Un año después, es posterior, creo.
Un posterior.
Cuenta conmigo, porque... es del 86, me parece, y La princesa prometida es del 87.
87. Pues fue un fracaso. La princesa prometida pasó por el cine como una película más, como una exhalación, y luego el estatus se lo ha ido
ganando. Fíjate, ahora está considerada como una película de culto, sí, sí. Cuando,
claro,
en su momento se pegó un piñazo.
Imaginamos que todo el mundo hizo cola para ir a ver La princesa prometida en su momento. Nada más alejado de la realidad. Fue un fracaso económico,
para
de
nada.
Hecho.
Sí, sí,
y
sí.
Muchas otras también, muchas otras míticas también.
Todas estas películas que son metalingüísticas y metacinematográficas, sí, metafísicas, en las que se hace referencia a sí mismo o referencia a otras películas, a otras historias, en los años 80 y principios de los 90 no funcionaban, macho. Ha sido tiempo después cuando empezó a funcionar. Mira, por ejemplo, esto, La princesa prometida o El último gran héroe. Esas películas que se adelantaron a su tiempo, que se adelantaron a mediados de los 90, en la que ya se empieza se empiezan a autorreferenciar, ¿no? No funcionaban, tío, no sé por qué. El público no estaba preparado para eso. Y La princesa prometida tiene muchos guiños a los artilugios de la narración. El abuelo constantemente está desafiando al chaval, ¿no? En plan de cómo contar las cosas, cómo estirar, aumentar determinados momentos, cómo los personajes, incluso hay veces que interactúan con el espectador. Y eso, por lo que sea, macho, al público de la época no le molaba. O sea, lo ha empezado a valorar mucho tiempo después. Ya lo hemos dicho mil veces. El último gran héroe pasa exactamente lo mismo. En su momento fue un fracaso, exactamente por las mismas cuestiones, pero luego, tiempo después, es cuando se empezó a valorar. Todo eso que en un principio pareció un defecto, acaba siendo una virtud desde esas películas. Así que, quién sabe, a lo mejor películas que ahora nos parecen una mierda, estoy convencido que seguramente en el futuro serán también... películas de culto.
Totalmente, sí, nunca se sabe por dónde va a saltar la liebre, y la liebre, una vez que salta, ya ha saltado, o sea, sí. Más películas, pues hombre, La ventana indiscreta es una peli...
La ventana indiscreta es veraniega totalmente, también se suda, también se pasa calor.
Para sudar el pijama en casa, pero vamos, debe de ser una pesadilla romperse algo en un mes como este. Uf. Y no tener ni aire acondicionado, debe ser una pesadilla, absoluta, eso.
Sí. Yo creo que es una de las películas veraniegas por antonomasia. O sea, si haces un top 10 de películas de verano, yo creo que La ventana indiscreta debería estar ahí, porque de nuevo juega con la baza del calor, del no poder estar quieto en casa, de estar la sensación de que el tiempo te sobra, ¿no? De que el calor dificulta cualquier tipo de actividad, y luego ya si encima estás postrado en una silla, no te puedes mover porque tienes la pierna rota, pues tienes que ingeniártelas para entretenerte. Y claro, Lo único que puedo hacer en James Stewart es mirar por la ventana, o sea, porque en verano es el único momento en el que se da lugar a eso, ¿no? La gente pasa calor y tiene las ventanas abiertas y entonces tú puedes ver lo que pasa en tus vecinos, o sea, no solo en la ventana indiscreta, sino en la vida real. Tú ahora mismo yo me asomo a la ventana y puedo ver lo que están haciendo mis vecinos, porque están todos con las ventanas abiertas porque están intentando superar el calor. Me parece un punto de partida interesantísimo y muy bueno, y refleja muy bien lo que es la vida en la ciudad en verano. Está muy bien.
Pero eso es lo que tú ves, pero imagínate la película de tus vecinos que te están viendo a ti desnudo hacer un podcast.
Es verdad, en una sillita. Yo creo que pensaba, no sé, supuestamente tengo todo cerrado, pero...
Tú estás viendo la ventana indiscreta, pero ellos están viendo Viernes 13.
Ellos están viendo Doble Cuerpo. Doble Cuerpo. Que también podría ser otra película de verano.
Sí. Viernes 13 es una peli de verano, son monitores sí. En un campamento. Todas las películas de campings pues nos valen como películas de verano.
Sí, películas de terror adolescente, muchas son de verano, porque sé lo que hicisteis el último verano, por supuesto que es película de verano también.
Claro, o sea, también el 4 de julio, naturalmente. Y Campamento Sangriento, que ahora en Twitter estas semanas pues alguien ha puesto un tweet flipando con Campamento Sangriento.
Y es
peli de verano también, ¿no? De chavales en un camping.
Es verdad, Campamento Sangriento de repente se ha convertido, está todo el mundo intentando verla por un tuit, es verdad, como que empiezan a hablar de la película como que es una obra maestra desconocida que pasó desapercibida y está todo el mundo ahora como loco intentando hacerse una copia con Campamento Sangriento. El tuit hablaba mucho sobre todo del final y de un par de escenas que al tío que la había visto recientemente le había volado la cabeza, pero vamos.
Sí.
Pues otra película más que en su momento, ni fu ni fa, y ahora de repente, 40 años después, parece que es la releche. Pues bueno.
Pues bueno, pero no soy yo quien se meta con ello, ¿eh? Fíjate yo con Psicosis 2, que he flipado la película de cabo a rabo. Y he puesto tweets sumamente ingenuos, como de un tío descubriendo Psicosis 2 40 años después de que se estrenó, ¿no?
Bueno, y, a ver, es que es una película que estaba enterrada, Juanma, es normal, o sea...
Sí.
La gran mayoría de la gente no sabe ni que existía Psicosis 2, o sea que tampoco... No te flageles, sí. No pasa nada.
Sí. ¿Y qué más películas? Pues
mira tengo yo que... Sí. Tengo aquí una española reciente de 2016, Que Dios nos perdone, la película de Rodrigo Sorogoyen con Roberto Álamo y Antonio de la Torre. En esa película se pasa mucho calor, porque además ola de calor en Madrid en verano, con visita del Papa incluida, y con las calles de Madrid atestadas de gente y los policías sudando como pollos y con churretones en la camisa. Sí. Se pasa mucho calor viendo esa película. Es muy buena película, por cierto. Muy buena película.
No la he visto, me la recomiendas, ¿no?
Que yo no os perdone, te la recomiendo 100%. De nuevo, es una investigación criminal, es un asesino de abuelas, de ancianas. Y son dos policías totalmente antagónicos, uno muy apocado y tartamudo, que es Antonio de la Torre, y otro así muy echado para adelante, muy cafre, que es Roberto Álamo, que los dos es una especie de buddy movie, de dos policías a priori antagónicos, que se conchaban y se tienen que llevar bien para intentar descubrir al asesino de ancianas. Y en un Madrid muy bien retratado, o sea, el Madrid caluroso de verano en esa película está perfectamente retratado. Y luego, los directores de arte de la película se merecen un 10, porque la recreación de los pisos de las ancianas no parecen decorados, parecen pisos de verdad. Parece que en esos decorados, en esos pisos, viven ancianas de verdad. Están muy, muy conseguidos. Unos personajes muy bien construidos y una acción... muy bien dirigida, porque Sorogoyen, joder, el tío tiene una mano, dirige los momentos de suspense de acción e intriga. El tío tiene muy, muy buena mano. Tiene una persecución por las calles de Madrid, sobre todo una especie de como plano secuencia de un tío saltando por un balcón y cayéndose al suelo, que joder, está muy bien rodado. Sí. El tío es muy bueno.
Sí, pues la tengo pendiente desde hace mucho, pues tengo que hacerme con ella.
Te va a gustar, seguro.
Seguro, ¿no? Sí, suena a mi tipo de peli. Más películas, ¿qué podría hacer? Bueno, yo más que una película te podría abundar en el recuerdo cuñado de ciertas tardes de verano en el pueblo o ciertas mañanas de verano en el pueblo, en donde yo me levantaba, hacía sonar la campana para que me llevasen al kiosco de Torrijos, comprarme mi
Mortadelo.
Sí, comprarme mi mortadelo y a la vuelta estar para las Tortugas Ninja en Telemadrid. ¿Qué te parece?
Muy bueno.
Es un plan de verano, planazo de verano. Las Tortugas Ninja, los Vigilantes de la Playa, luego Cosas de Casa, creo que había, ya ha cambiado en Antena 3. Buah, y enlazaba ahí 7 horas de televisión. ¿Qué decías? La piscina es para bobos. Yo no necesito piscina.
Sí, sí, yo era la piscina, yo iba con mis colegas a la piscina municipal de aquí de mi pueblo. Sí, vamos ahí, pasamos el día entero. Lo que sí que sí. Es verdad que yo las películas me las veía por la noche, porque a mí por la noche es cuando me ocurría estas cosas de que no podía dormir porque en mi casa hacía muchísimo calor. Entonces, hay una película que para mí es muy veraniega, aunque no concretamente es una película de verano, que es Rebeca, tío, de Hitchcock. Para mí es mi película veraniega por excelencia. Además, tengo la tradición de vérmela todos los años en verano, porque la primera vez que la vi fue en verano, y fue cuando tenía, no sé, 16 años. Debía ser como la 1 de la mañana y de nuevo estaba como el chaval de viernes de Pesadilla en el Elm Street 2. O sea, empapado de sudor y no podía dormir. Me levanté, me fui al salón, puse la tele y empezaba Rebeca, macho. En la 2 la ponían por la noche, en versión sí. original. Cuando ponían sí. películas en versión original en la 2 hace muchos años, ¿te acuerdas?
Sí.
Y sí, entonces sí. Mi hermana también se levantó, que no podía dormir, y nos quedamos los dos viendo la película y fascinados. O sea... Pues eso, que no voy a descubrir yo Rebeca a estas alturas. Sí que es verdad que la película al principio transcurre en verano y tiene momentos un poco veraniegos. ¿Acordáis que la chavalilla Joan Fontaine al principio está haciendo de señorita de compañía de una señora mayor y es allí donde conoce a Max de Winter, no sé si en Mónaco, en unas vacaciones de verano, y a partir de ahí empiezan a tener la relación y se van luego ya a Manderley y tal, pero no es una película veraniega, aunque sí que tiene un momento muy veraniego, que es una tormenta de verano, que es cuando ellos están llegando a Manderley, está lloviendo ahí lloviendo muchísimo, como si fuese una tormenta de verano, y la tía entra dentro de la mansión totalmente empapada con su chaquetilla, con su rebequilla, nunca mejor dicho. Uh-huh. Y no es una sí. película, como te digo, veraniega, pero a mí me recuerda al verano por eso que tú estás contando. Yo la vi, esa película la vi una noche de verano con un calor terrible a la 1 de la mañana. O sea, sí. Para mí siempre era mi película de verano, Rebeca.
Igual el título era porque se dejó la Rebequita en casa, ¿no? Y se enfrió y tuvo una alucinación, que es la película Rebeca.
¿Sabes que la chaquetilla esa, la chaquetilla esa con botones, se llama Rebeca aquí en España por la película?
¿Sí? No lo sabía. O sea que yo tengo unas cuantas Rebecas ahí en el armario, porque me resisto a tirarlas. Cuando hace 5 o 6 años empezaron a llevar estos jerseys abotonados, pero con mucho cuello, y tengo sí. varios, y fíjate, llego tarde a todo. Bueno, el caso es que otra película de verano de Joel Schumacher es Un día de furia.
Que sí, sí, lo hemos dicho al principio. Sí, sí,
ah,
sí,
vale, es. Pues entonces me voy a Adventureland o Adventureland.
¡Hombre! Dios,
una película muy maltratada en nuestro país, porque si tuvo estreno en cines, que no me acuerdo, fue testimonial, y no ha tenido edición en doméstico hasta, si es que la ha tenido. Es decir, esta película yo la vi por Netflix 5 o 6 años después de que se estrenase. Y es una película reciente. No sé, sí, no sé ahora mismo si sigue en Netflix, pero es la típica película que salen muchos famosos pero casi haciendo intervenciones muy secundarias, desde Ryan Reynolds hasta incluso la propia Kristen Stewart, en uno de esos primeros papeles en donde ella ya empieza a verse que no es tampoco el carácter que vimos en las funestas pelis de Crepúsculo o Corpúsculo, ¿no? Pero está Ryan Púsculo. Reynolds, está Corpúsculo.
¿Qué púsculo? Como era Martes y 13, ¿qué púsculo?
Esta mañana he visto un gag de ellos en Facebook de echando a las. Está Josema echando a las tragaperras todo el rato. Y viene el otro, viene Millán disfrazado de ama de casa, que pide un cortado y echa una gotita de cortado en la máquina tragaperras y le toca el premio, y así como 3 o 4 veces hasta que el otro enloquece, ¿no? Porque está echando monedas todo el rato y no le toca nada. Bueno, off topic, ¿vale? Pero Adventureland o Adventureland es la historia de un chaval que antes de entrar a la universidad, su primer trabajo o su trabajo de verano es trabajar en un parque de atracciones en franca decadencia. donde se encuentra pues con este primer amor de verano y ciertos personajes amenazantes y a la vez amigos, que va haciendo en esta especie de aventura de transición a la vida adulta, ¿no? Es como Cuenta sí. conmigo, es un relato de maduración, ¿no? Un coming of age. Así que yo creo que es una película que está bastante bien, sobre todo si la ves sin pretensiones. Tiene mucho gusto musical, probablemente a ti te guste por eso.
Sí, que... me gusta mucho la selección musical. Sí, la película no se transcurre en los años 70, 80, sí. no sé. Y sí, la música que suena está muy bien. Y luego los chavales también, Jesse Eisenberg está bien. O sea,
Jesse Eisenberg es el propio,
no está tan lenguaraz como en todas sus películas, que es como que lo que le gusta es hablar a toda hostia. Aquí parece que está más contenido. Y luego Kristen Stewart. A ver, la muchacha es que es muy guapa. O sea, es que aunque no dijese nada y se pasase por la pantalla, pues entiendes perfectamente los instintos y que los bajos instintos que a los que todo el mundo se ve sometido cada vez que la ve, porque ves que es una tía atractiva, que le gusta no solo al personaje de Jesse Eisenberg, sino a todos los que están en la película, principalmente a Ryan Reynolds, que también aparece por la película. Y ella pues eso hace tiene su punto pavisoso que tiene siempre, que funciona, o sea, es verdad, esta muchacha, aunque no sea muy expresiva, simplemente con morderse el labio y mirar así para un lado, funciona, o sea, ya está.
Bueno, a mí me gustó mucho en esta defenestrada película de terror submarino muy reciente, de las últimas que vi antes de que se cerrara el kiosco por el coronavirus.
No la he visto esa película.
Está muy bien. A mí me, bueno, la peli falla en varias cosas, pero no desde luego en Kristen Stewart, que me parece que lo hace estupendamente, ¿no? Porque juega con esa vulnerabilidad para hacer una especie de personaje que da la sorpresa, ¿no? Al final es un poco una superviviente. Aunque bueno, eso también es discutible, ¿no? En la película, pero...
Ella está creciendo como actriz. Yo creo que la pobre no se puede quitar la sombra de Crepúsculo, pero sí que es verdad que luego yo he visto películas de ella, recomendado por Federico. Federico nos ha dicho muchas veces que tenía que ver Personal Shopper y Viaje a Sils Maria, y joder, efectivamente, ella está muy bien.
Sí. Underwater es la peli que decía hace un momento, y creo que es la última de Fox que ya la distribuyó Disney. Yo es una de las pelis producidas por Fox y la vi en Disney ya. Bueno, el caso es que Adventureland no tuvo edición en doméstico, en disco. Pero si te vas a Amazon y te compras la edición de Reino Unido, que ahora mismo está a... Bueno, veo que está a 22 euros, no la compréis por ese precio. Pero veo que en DVD está a 4 euros. Y si es con... no sé si... mirad a ver si tiene... La edición inglesa en formato Blu-ray de Adventureland viene en castellano, pero ahora está cara de la leche. Bueno, pero si la compráis fuera, porque en España no la vais a poder comprar... os encontraréis una película bastante decente. Me recuerda el argumento a una novela de Stephen King que se llama Joyland, que también es de un chaval que entra a trabajar en verano en un parque de atracciones en decadencia y hay un asesinato, ¿no? Es una especie de historia negra. En esta no hay asesinato, es una peli romántica, cómica, un poquito guarra, pero un poco romántica. Vamos, tiene este tono entre nostálgico y un poco guiñando el ojo a las comedias alocadas de ese momento, porque es también un relato de época, son los 80. Pero esta peli la hicieron, yo creo que antes del revival Stranger Things, es decir, que
es anterior,
se adelantó un poco a ello. No trató de apuntarse a ninguna liga por una finalidad comercial, sino que realmente era, pues eso, una historia... pues casi un flashback probablemente de los guionistas de su propia...
Sí, tiene pinta de ser bastante autobiográfica, o sea, y luego me gusta eso, que es una historia de amor, es una comedia romántica, pero no es complaciente con el espectador, está bastante basado, o sea, está bastante anclado en lo que puede ser una historia real, es decir, donde no todo es idílico, donde la gente, aunque es muy joven, tiene pasado, salía con otras personas... está muy bien el hecho de la visión inocente y naif del personaje de Jesse Eisenberg, que es un tío que objetivamente vemos que ha tenido poca experiencia con las muchachas, con las chicas, y enfrente el personaje de Kristen Stewart, que aunque parezca una tía muy sosa, pues tiene una vida bastante más oscura y tiene un pasado más oscuro. Y claro, es la aceptación de que tú te has enamorado de una persona que no es una persona ideal, entonces tienes que saber llevar eso, ¿no? Saber llevar que vas a intentar mantener una relación con una persona que su vida no es tan perfecta como ella parece, si eres capaz de perdonárselo y de pasarlo por alto esas cosas. Y es eso, es un viaje a la madurez la película realmente. Es un viaje, sí, es como un bofetón en la cara de un adolescente para decirle, chaval, espabila, la vida real no es una película de adolescentes, es otra cosa. Sí. Está bien la película, sí. A mí me gustó.
Sí, pero bueno, también depende de cómo te tomes la vida. Al final todo consiste un poco en eso. Conservar el niño interior. Y Dani Palacios, yo no sé si deberíamos ir enfocando el final, porque creo que está Antonio Poveda que le late la vena de la frente ya.
Sí, y con razón, pobrecito.
No es que porque no luego tiene que editar esto. Así que no, si quieres, cerramos un poquito este especial de verano, que espero que disfruten. ¿Te queda alguna por decir, de todas formas?
No. No, la verdad es que pues, no. Pues cerramos bueno, aquí y finiquitamos ya. Nos
finiquitamos. Mira, simplemente os cito, para mí John Carter es una peli de verano, en Mad Max 2 es una peli de verano porque van por el desierto y hace un calor que te torras, y señoras y señores, de vacaciones, Speed 2, esa joya incomprendida de Jan de Bond.
Sí.
En donde, pues eso, no sale Keanu Reeves porque se olió la tostada, pero aún así, pues sacaron el talonario y hicieron un pueblo para cargárselo en 5 minutos de película, pero menuda escena. Nada, es una un poco mala Speed 2, pero tiene sus cosas divertidas. No vamos a. Bueno, la música sí, me gusta.
Está bien, hombre, está bien. Sí. Pues, a ver, te recomiendo yo un par de películas más así para finiquitar.
Sí,
para pues por ejemplo, Lucía y el sexo es una película de verano, además para decir alguna película española más, además sale Formentera y Paz Vega en moto recorriendo la isla, que está muy sí. bien. Es de las primeras películas españolas rodadas en alta definición. ¿Qué más? Vacaciones en Roma, para decir un clásico también, William Wyler, Gregory Peck y otra de las películas de verano por antonomasia. Es un clásico. Sí. Territorio Cowboys, pero es que es un peliculón. Sí. Y a lo mejor también Mi chica, ¿no? Podríamos decir que también es una película de verano.
Sí. Y La matanza de Texas, que también hace un calor importante. Y huele pues eso a carne podrida, caducada y a moscas.
Sí.
Un poco como en un cubo de basura, antes de que tire la basura después de un día.
Qué mal huele la basura en verano, ¿eh?
Madre
mía. Como hayas comido pollo y tengas algún restito de pollo que te has comido durante el día, tiras los huesos de pollo a la basura y tienes que esperar a la noche, con el calor eso empieza a oler a...
¡Buah! Eso parece el sótano de cara de cuero, tío. Eso...
Huele a mierda pura, ¿eh? Joder, el pollo ahí cuando se está pudriendo. Qué asco, coño.
Bueno, y la jolín, pero es que Lucía y el sexo, yo tengo miedo, cada vez que meto las manos en un charco de barro, tengo miedo de encontrarme un rabo por culpa de esa peli.
Sí. Un joder, rabo Julio como Mellen, esa película es un rabo como la manga un abrigo, o sea, sí. Terrible.
Uy, se me han caído las llaves. No, cógelas tú.
Joder, qué guarros somos.
Y con esto y un bizcocho
nos despedimos, sí. A ver, podéis escuchar nuestros podcasts en Spotify. Ya me he perdido con el barro.
Te he regalado mi trauma. Es como la maldición de Samara. Ahora es todo tuyo. Me he liberado de él. Ahora...
Siete días y si no moriré. A ver, Spotify, en iVoox, ¿dónde más?
En Podimo.
Sí, en Apple Podcast.
Y en Apple Podcast y en la plataforma de Esradio, que es la mejor de todas ellas.
Eso es. Y podéis mandarnos vuestros audios y vuestras sugerencias, correos, lo que queráis, a podcastnld@libertadigital.com. Y
creo que no hay nada más que decir.
Nos despedimos con musiquita, venga.
Sí, vale, no sé qué ha sido más desagradable, si la anécdota del charco de barro o recomendar Speed 2. Pido perdón por ambas cosas, ¿vale?
No. No pidas perdón por nada, Juanma.
Mejor vivir de pie que arrodillado.
Eso es. Vamos, pues venga, nos vamos a despedir con Aerosmith, que son muy fresquitos y muy veraniegos. Y una canción que tienen de 2002 que se llama Girls of Summer. Las chicas de verano, Juanma, los amores de verano. ¿Has tenido algún amor de verano?
A cientos de miles, pero yo nunca estuve en la lista de nadie. Maldito verano. Claro, no, estaba viendo las tortugas ninja.
Claro, las tortugas ninja y con el superhumor, macho. Es que, claro, así es difícil. Pues eso, Girls of Summer, las chicas de verano. Nos vamos a despedir con Aerosmith. ¿Vale?
Un saludo. Venga, a todos.
Hasta luego.
Chao.
Escucha este y otros programas cuando y donde quieras a través de los podcasts de Libertad Digital y Es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web Es Radio FM o búscanos en iVoox, Apple Podcast o Spotify.